Una chacarera. La flor así. Mario Arnedo Gallo. Antonio Rodríguez Villar. Que sola me voy quedando, mi viejo tunar, sintiendo cantar al río para el carnaval. Santiago, Santiago del Estero. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando silba el guaira mucho por el salitrán. Fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile chacarera a esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Domingo Cura en el bombo.
Esos aplausos para la negra Mercedes Sosa, pero también para esos autores, ¿no? Que ella sí. misma mencionaba. Bueno, Tonito Rodríguez Villar está acá con nosotras. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Feliz de estar acá. Feliz de estar acá.
Bienvenido. Qué placer.
Bueno, ¿por dónde se empieza a charlar con vos? ¿Desde qué ángulo podemos empezar a conversar, Tonito?
Al aire, porque ya lo venimos haciendo.
Claro, y sí, ¿no? Se puede hablar de la vida, y en esa vida tuya, desde los comienzos, la música popular, el folclore, muy, muy cercano.
Yo creo que nací y crecí con música criolla. Porque a mi padre, gracias, mi padre... Nosotros somos de Villa Ballester. Uh-huh. Y mi padre era abogado y en la casa de enfrente de mis padres, lo que llamábamos la quinta de mis abuelos, todos los domingos, como el escondido de los sábados, había asados, mi abuela preparaba unas empanadas riquísimas y venían los amigos de mi padre a juntarse y hacer música. Así que cuando uno piensa el privilegio que yo he tenido, que en ese momento no me daba cuenta, pero fui cargando el disco duro.
¿Quiénes eran esos amigos de tu padre que llegaban, te acordás?
Candrecho Cerreta, René Ruiz del Rudo Ruigallo, Abel Fleury, qué sé yo, Ricardo Rojas, escritores, poetas, músicos, el dúo Martínez Ledesma, pero infinidad. Carlos García, todos esos. Y yo en un rinconcito escuchaba.
Todos próceres para nosotros, los que estás nombrando.
Son próceres de nuestra música folclórica. Sí. Y con los años, algunos de ellos, salvando las diferencias de edad, nos hicimos muy, muy amigos. También me acuerdo que Ruiz, luego de hacer el dúo Ruiz Gallo, hizo el dúo con Palorma, con Félix Palorma. Mm. que era mayor que yo, pero se hizo muy amigo y con pinche de picardías con mi hermano. Con los años se emparejaron las edades y salíamos con Félix, que nos decíamos de usted. Agotábamos bodegas, pero
de usted, no perdían el usted. Protocolo.
Muy bien.
Y era muy amigo de mi hermano.
Ahora,
y cantábamos a dúo algunas cosas.
En esa infancia en donde aparecían todas estas figuras que bien decías, quizás para tu edad no reconocías que eran figuras o ese futuro tan prometedor. ¿Cómo te sentías? ¿Te gustaba involucrarte en la música también, en esas reuniones?
Era natural. Mi madre me acunó con canciones. Mamá tocaba muy bien el piano y la guitarra y cantaba con una voz preciosa. Mamá fue alumna, era de Chascomús, y fue alumna de Mario Pardo, y a quien yo llegué a conocer también en la casa de mis abuelos y mis padres. Y mi madre cantaba, así que yo, para mí naturalmente fue la música folclórica. Y toda mi vida he estado después con mi padre, ya yo un poquito mayor, tendría 7-8 años, aquí al lado, acá en Radio Nacional estaba Maipú, el 555, al lado estaba una peña llamada Mi Refugio, y ahí estaban los mejores.
Histórica peña.
Fíjate vos, el mismo día abría Carlos Monbruno Campos, estaba después el dúo Martínez Ledesma con Carlos García al piano, Benítez Pacheco con Luis Alberto Peralta Luna al piano. Eran unas figuras así excepcionales. Palorma también estuvo después. Entonces yo iba mirando y asombrándome con ellos y aprendiendo sin darme cuenta y sin quererlo. Sí, intuitivamente lo quería aprender, pero...
Claro. Claro, pero con el tiempo, porque empezaste hablando justamente de estas personalidades, ¿no? Que mirabas siendo niño, pero fuiste creciendo y empezaste a codearte justamente, ¿no? A la par con
claro,
muchos
cuando,
artistas.
Empecé a salir de noche, y fui bastante precoz en esas salidas, unos 14, 15 años, y me entreveraba con los grandes músicos de ese momento. Con los Falú, que fui con mi hermano, con Eduardo y con muchos otros, con los Ávaros, a quien venero, porque mi padre, yo tendría unos 10 años, y me lleva a la escuela que tenían ellos en Santa Fe 1713, en el segundo piso. Y yo aprendí a bailar.
¿Con ellos?
Y a tocar la guitarra. Perdón. Si quienes me enseñaron a bailar fueron Machaco y Vitillo, a zapatear y a bailar. Y tocar la guitarra, yo ya tocaba la guitarra, pero quien me enseñó bien los ritmos de folclore fue Adolfo. Así que
un capo Adolfo.
Vaya maestros.
Dios mío, la amistad que tenía con ellos serán mis queridos amigos y mis maestros, sin lugar a duda.
Qué bueno, qué bueno, Tonito. ¿Te ibas de viaje también en medio de estos contactos? Digo, ¿fue toda gente que conociste en Buenos Aires?
No, básicamente en Buenos Aires. Ajá. Porque venían acá, en el interior también, conocía muchos en el interior, qué sé yo, a los Díaz, al Cachilo, no al Soco. Al Soco lo conocí cuando los Sábaros tenían una peña en Santa Fe.
¿En Achalay?
En Achalay, claro. Esmeralda 1040. Ahí estaban estaba Martínez Ledesma con Carlitos García y actuaban los Ávalos. Y ellos trajeron en el año 48 al Soco y al Cachilo Díaz. Y ahí los conocí, no me hice amigo de ellos, porque a poco tiempo murió el Soco. Pero con los años yo fui a Santiago muchas veces y ahí me hice amigo del Cachilo, que vivía en la calle La Plata 680.
¿Cómo te acordás de todo? ¡Qué memoria privilegiada!
Tengo suerte. Yo por ahí me llama la atención que a mis 90 años me pueda acordar de estas cosas, ¿no? Pero bueno.
No, lo tuyo es impresionante. Una cosa espectacular.
Y ahí con el Cachilo en la casa. Íbamos a las siestas. Y la primera vez que fui a Santiago ya de grande fue con Enrique Avendaño, un íntimo amigo mío. Uno de los mejores. Personas que rasgueando, no era guitarrista profesional ni mucho menos, pero rasgueaba chacarera como era un metrónomo tocando. Da gusto tocar con él porque mantenía el ritmo en forma excepcional. Y el cachiro tuve la suerte, el privilegio único, no solo que me brindara su cariño y su amistad, sino que me enseñara una por una todos sus temas. En los distintos años que fui, pude aprender ahí en la casa de ellos, y mientras la María Luisa, la mujer, nos cebaba mate, y el Tushka, el hijo, tocaba el bombo, como se debe tocar, sin hacer espavientos. Yo cuando veo esos malabaristas, tanto de la danza, que sí, no tolero, y ya me puedo dar el lujo de decir eso, que no los tolero, porque hace... Y los que tocan el bombo, que para ellos tocar el bombo va a ser malabarismos. Eso sí. No.
Ahora, ¿en qué momento de todas estas anécdotas empezaste, si no es que inconscientemente eso ya se estaba grabando, a tomar registro de esos encuentros, de cada una de esos aprendizajes, ya sea de las canciones, de la danza, de incluso hasta de las anécdotas de ir a tal lugar, tal día y encontrarse que estaba tocando?
Fue natural. Siempre, siempre estuve entreverado con gente que le gustaba la música folclórica y venía a mi casa, a la casa de mis padres. Entonces, para mí fue natural conocer. Y después, claro, con los años, ya me dediqué más a estudiar, a conocer y a profundizar las expresiones folclóricas. Bueno, paralelo a mis trabajos periodísticos.
Claro, porque también un dato que nos dijimos, porque claro, como nosotras lo conocemos ya hace mucho, pero no necesariamente todo el mundo tiene que conocer toda la carrera tuya, porque digamos, te escuchábamos ahí a través de la voz de Mercedes, pero vos también periodísticamente has estado en los medios más importantes, o sea, sí, tu pluma periodística también es de mucho peso.
Tuve mucha suerte porque yo empecé en el 56, cuando se reabre el diario La Prensa, claro. Perdón, y ahí empecé como reportero, como el último orejón del tarro. Tuve 2 años ahí y me fui a La Nación. Tuve un tiempo ahí en La Nación y después me fui a vivir, a estudiar y a vivir a Estados Unidos. Allá viví muchos años y estudié y trabajé en el periodismo en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos con la revista Life. Después volví a la Argentina, volví a La Nación. Y en el 61 volví a Estados Unidos y me quedé allá muchos años. Ahí me casé.
Claro, tu compañera. Claro. Sí, de tantos años.
Este año cumplimos 60 años.
¡Ay, qué ¿cómo loco se hace? Después pasame un par de tips a ver si...
60 años.
Y entonces, después volvimos acá. Estuve un tiempo y me ofrecieron ser director de la revista Selecciones en México, entonces estuve muchos años en México, 6 años en México. Pero la música formaba parte de mi vida, sí, el periodismo, pero la música.
En paralelo, claro, todo el tiempo.
Y ahí estuve allá en México, la guitarreada, nos juntábamos por lo menos 1 o 2 veces por mes. Y ahí, bueno, ya éramos amigos de antes, pero tuve la suerte de conocer y hacer amigo de Chabuca Granda, que vivió en casa. Chabuca vivió casi 5 años. En la que,
no te puedo creer, no sabía.
Sí, vivió en casa, allá en México. La que educaba a mis hijos, que los tenía cortitos. Le verificaba los estudios y cuando iba al colegio, si las manos estaban limpias y todas las cosas.
No te puedo creer.
Una amistad muy, muy grande con Chabuca.
¿Qué recordás de Chabuca, no? De su personalidad, o algo que puedas contar.
Una luz absoluta, una mujer inteligentísima, brillante, brillante. Y una creadora, porque los temas, uno habla de la flor de la canela y otros temas, pero lo que para mí es extraordinario de Chabuca es que, aún sin saber música, ella no lo sabía, claro, y componía en piano con 2 dedos, ninguna de sus canciones se parece una a la otra. Porque los que componen música tienen un estilo.
Claro.
Y que no te voy a decir que son parecidos y se reproducen a sí mismos, pero que tienen una natural relación. Pero vos escuchás las canciones de Chabuca, nada tiene que ver con otras. Bueno. Y no hablar como poeta.
Bueno, acá la tenés, a Chabuca, por si no recordás exactamente esto que está diciendo Tonito, que tiene que ver con el estilo, con la manera de abordar las obras, bueno, te recordamos, ¿eh? La traemos a la memoria, a la gran Chabuca Granda.
Puentecito escondido entre follajes y entre añoranzas, puentecito tendido sobre la herida de una quebrada. Retoñan pensamientos, tus maderos, se aferra el corazón a tus balaustres. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia. Es mi puente un poeta que me espera. Con su quieta madera cada tarde y suspira y suspiro. Me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Madera cada tarde y suspira y suspiro, me recibe y le dejo solo sobre su herida, su quebrada y las viejas consejas van contando de la injusta distancia del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los ficus de enterradas raíces en su amada. Puentecito dormido y entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mi confidencia.
Chabuca, por favor, ¿no? Y ese puente de los suspiros, que vos tenés alguna anécdota al respecto.
Este vals es una maravilla. Yo pasé esas casualidades por mis viajes. 4 cumpleaños en Lima. Yo cumplo el 16 de julio. Uh-huh. Y un íntimo amigo mío, un gran compositor, Mario Cabañaro, infinidad de composiciones, que primero no tenía reloj. Y vivía diciendo, se me ha perdido una hora, porque era absolutamente impuntual.
Hermoso. Puedo tomarlo eso.
No, porque vos usas reloj. No te...
Él miraba a un costado y decía, se me ha perdido una hora. Y estábamos cenando en Lima, ahí en el parque Miraflores. Y él vi un 15 de julio a la noche. Yo no sabía que él sabía que era mi cumpleaños al día siguiente. Y me decía, ¿qué hora es, Tonito? Las 11 de la noche. Ah, no, porque tenemos que ir al puente de los suspiros. Le digo, sí, macanudo. Ya había estado muchas veces. Para mí era natural, lugar mágico, mágico. Y a las 12 menos 20 me dice, bueno, ¿nos vamos? que quiero que vayamos al Puente de los Suspiros. Vamos en el auto de él, tiene un viejo móvil que era... nunca pasó de los 30 kilómetros por hora, ¿no?
Todo un personaje.
Sí, era un personaje, un gran compositor, los grandes compositores de música allá y letras. Entonces estaciona su auto ahí frente a la iglesia y a las 12 en punto me dice, vamos a caminar. Y empezamos a subir, a caminar el puente, y del otro lado, el que está tocando la guitarra, que es Álvaro Lagos, empieza la guitarra y sale Chabuca cantándome el Puente de los Suspiros. Como regalo. Me estoy emocionando cuando lo cuento. Fíjate vos, era inolvidable. No. Inolvidable, inolvidable. Qué esa relación que teníamos con Chabuca fue muy, muy grande.
Me decías que paraba en tu casa, incluso en Buenos Aires también.
Claro, cuando venía, paraba en casa. Lo que pasa es que ya al final, la última vez que estuvo, y después pensaba venir a vivir a casa. Y desde acá actuar, etcétera. Y la vida.
Se fue. Se fue, pero viste que sigue porque la nombramos todo el tiempo, sí, y porque además nos dejó estas maravillas.
Que
¿no?
para nosotros, para mi mujer y los chicos ya, nosotros tenemos 5 hijos y 15 nietos.
15 nietos tienen, no te puedo creer.
La pena que para nosotros, solamente uno de los hijos vive acá en la Argentina.
Claro.
Y con 3 nietos. Y ahora está de paso una de las hijas nuestras, que de tanto en tanto viene a visitar, no de tanto en tanto, viene bastante seguido. Lo deja el marido de sus hijos un par de semanitas para estar con papá y mamá.
Ay, lo bien que hace. Y escúchame, ¿ellos siguen tu camino? ¿Les gusta la música folclórica?
Les gusta la música folclórica, no, pero no, la vida es distinta. Ajá. Todos viven afuera, con actividades muy especiales.
¿Vos cada vez que puedas hacerle escuchar algo de esto a los nietos? No, ¿no?
Curiosamente, fíjate vos qué curioso. Los nietos, que la gran mayoría vive allá afuera,
sí,
están metiéndose en la música. 2 tocan la guitarra, claro. Están empezando a tocar guitarra y tocan muy bien, perdón, jazz y otro flamenco.
Ah.
Y están empezando a tocar música argentina. Tienen orgullosísimamente, ellos han sacado pasaporte argentino y claro, se consideran argentinos. ¿Sí? En los colegios, estudia y todo.
Muy
¿sí?
bien,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, yo te imaginas que es para mí un orgullo.
Obvio.
¡Pum! Mira, ha sido uno de los botones. Que
y claro, de inflar el pecho. Como para que no sea así, qué mejor. Y además, no solamente al escucharte, al verte, también siento como que hay algo en vos que te brotan las anécdotas. Que una forma de ligar todo con todo, como y pienso, ¿es algo que aparece como una necesidad del cerebro o es simplemente lo que te sucedió en la vida?
Que haber salido bastante, y nochero y todo, y entonces eso te llevó, por ejemplo, con el trío que teníamos con... Ustedes pusieron La Flor Azul con Mario Arnedo y con Hamel Lima Quintana, que tuvimos un trío que nos divertíamos muchísimo. Nunca ganamos un peso, pero hicimos temblar bodegas. Bueno, en puridad, Mario no bebía. Hamlet y yo suplíamos esa deficiencia tan vergonzante que era la de Mario, que no bebía alcohol. Y pero entonces salíamos de noche, y además en aquella época, los años 50, los que nos gustaba el folclore era un número limitado. Entonces estábamos siempre juntos, nos íbamos buscando. Entonces, los Jaime Torres, los Ariel Ramírez, todos estos, los Falú.
Los Falú, claro.
Estábamos juntos todo el tiempo.
Escúchame, ¿y los chalchaleros? Porque justo ayer estábamos hablando de Gordo Sarabia. Sí. Yo decía, qué tipo... que era un personaje, ¿no? Conversar con él era adorable porque tenía muy buen humor, además.
Sí, los chalchas vinieron acá la primera vez en 1950 para actuar en el sexicentenario mandado por el gobierno de Salta. Tuvieron 2 semanas, una semana, mucho éxito. Éxito en el sentido de que muy aplaudidos, pero volvieron a Salta. Al año siguiente regresaron nuevamente, otra vez mandados por el gobierno de Salta, y actuaron 1 o 2 semanas acá. Y regresaron a Salta. Pero ya en el 52 fueron contratados por Jabón Federal para trabajar en Radio Belgrano. Y fue el boom. Okay. La gente en la calle iba cantando El Cocherito y todas estas, la López Pereira. Fue una oleada. Porque los sábados eran muy populares, pero más reducida era su popularidad. En el caso de Los Chalchaleros fue el gran boom. Y ahí, después pasaron a actuar en Radio Splendid, que estaba en la calle Uruguay, entre Juncal y Arenales. Y paraba en el tráfico.
Claro.
Tocaba los miércoles y los sábados, esas cosas. Claro, no había televisión. Y ellos, un estudio de Radio Splendid en ese momento era relativamente chico. La gente lo llenaba, pero se quedaba en la calle. Y ahí los conozco y me hago muy amigo de ellos, especialmente con el Gordo Sarabia hasta el día que nos deja, y con el Dicky Dávalos. Claro, con el Dicky éramos solteros y pícaros los dos, y éramos.
Claro.
Y ahí salíamos.
Compañeros de emociones.
Además, el éxito que tenía el Dicky, te imaginas la pinta, y de Los Chalchaleros. Yo por default conseguía cosas.
Claro, claro.
Vos tenés lo tuyo.
Seguro. Ah,
bueno, en medio de todos estos nombres que vas mencionando, Tonito, se viene la presentación de tu propio libro. Quiero que nos hables sobre el libro, sobre la confección, que me imagino te debe haber llevado mucho esfuerzo. Cómo condensar todo lo vivido.
Yo hacía muchos años, y muchos amigos me decían, ¿por qué no escribís todas estas anécdotas y cosas y qué te ha pasado? Y yo, sí, lo voy a hacer. Y un día dije, bueno, voy a hacerlo y voy a contar anécdotas de borrachos, donde participé en primera persona y muchas.
Son las mejores.
Y quedó ahí. Y un día estábamos en casa, yo era fraternalmente amigo de Horacio Ferrer. Horacio venía dos veces por semana como mínimo. Digo, che, Horacio, tengo ganas de escribir un libro contando anécdotas de borrachos. Vino a contar. Dice, ese es el nombre. El nombre lo puso Horacio. Vino a contar.
Espectacular, es perfecto.
Y ahí quedó. Pasó el tiempo y ahora unos meses con un amigo, que no voy a dar el nombre, que situación económica muy holgada y muy amigo, haz el libro, yo te lo banco. Y entonces empecé a juntar anécdotas que no solamente de borrachos, sino de donde el alcohol y el encuentro, la amistad,
claro,
era causa de las reuniones. Y después metí entrevistas de otras características y cuento cosas así de mis vínculos folclóricos y periodísticos.
¿Cuándo va a ser la presentación?
Va a ser el miércoles que viene, el 21, en Sadaic, que me ofrecieron los de Sadaic, que son todos amigos, a presentarlo ahí. Y quien lo va a presentar, se lo pedí, claro, uno, cuando presenta un libro se lo pide a un amigo, se lo pedí a José Luis Castiñeres de Dios, porque sé que va a hablar bien del libro.
Bueno, que ahora que lo nombrás a Castiñeira, ahí hay una unión que nos convoca, ¿no? Que es la Academia Nacional de Folclore también.
Claro,
él es
el presidente de la Academia Nacional de Folclore.
Espacio que conocés muy bien, digámoslo. Y desde hace mucho tiempo también.
Claro, yo tuve la suerte con un grupo de amigos de empezar la academia. Y después ya dejé por... Uno ya no tiene la vitalidad de antes. Y José Luis, que estaba en la academia, además es una figura fundamental de nuestra música y de nuestra cultura nacional.
Claro, piensen en Ana Cruza, por ejemplo.
De raza le viene al galgo, el padre fue uno de los grandes poetas argentinos.
Así es.
Y entonces José Luis, que era el vicepresidente primero de la academia, cuando yo me aparté, asumió por suerte y conduce la academia en forma excepcional, ¿no?
Alguien que conoce mucho,
claro,
de la música y de lo popular también.
Y de lo popular,
¿no?
sí, un gran músico.
Ahora, Tonito, estás vigente en cuanto a que tenés todo tan presente en la memoria y en esta facilidad también de contar estas anécdotas, pero hoy, de toda la escena folclórica y musical, ¿Qué ves? ¿Qué rescatás?
Rescato que hay un gran interés de la juventud. Hubo una zona grisácea hace años y que no surgieron grandes figuras. Y hoy uno escucha, ya no salgo tanto, así que no tengo muchos contactos, pero hay figuras muy buenas, que grandes músicos. El trío 2+1, por ejemplo, es...
Los de la MEA.
Los de la MEA, Hugo y Marcelo y Ariel Sánchez, son un lujo. Una chica que es Maggie Cullen.
Ah, estuvo hace poquito con nosotros.
Qué bien, sí. Canta, por Dios. Y tenemos figuras, mujeres, Mónica Bramba. No quiero nombrarla porque,
sí, una porque vez,
después
muchas.
Me olvido de otros.
Sí.
Que hay figuras excepcionales.
Bueno, empiezo a hacer una recorrida por todos los artistas de los que hemos hablado alguna vez, no sé, Marciali, por ejemplo, y toda sí. La investigación, ¿no? Que se han mandado con Marita Alondra.
Sí, con Jorge nos hicimos amigos. Yo trabajaba en Clarín.
Sí.
Y Jorge también trabajaba en Clarín. Sí. Él llega, fue gracioso porque estoy hablando del año 73, más o menos. Jorge viene de Mendoza y se incorpora a la redacción. Pero un chico joven, estaba a un costado. Y los viejos, los creíamos superiores con el resto de la redacción. Siempre pasa.
Sí.
Hay una ley del gallinero que se aplica para todos, ¿no? Y uno me dice, che, a vos que te gusta se juntan a tocar la guitarra y vino. El nuevo, Marciali, trae de Mendoza, vino, damajona de vino, que las vende. Esto lo cuento porque es público, ¿no?
Sí, sí, sí.
La vendí así para ganarse unos pesitos. Entonces me la acerco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me dijeron que vos conseguís. Sí, yo te consigo. Entonces paso a buscar a la casa de una dama juana para ver qué tal era. Gran éxito entre los guitarreros de mi casa. Para la guitarrera siguiente, que sería 2 o 3 semanas después, le digo, Jorge, mira, necesito 2 damas juanas. Ay, y se junta, sí, mira, nos juntamos a tocar la guitarra. Entonces, él me pregunta, ¿vos tocas la guitarra? Sí, le digo, un poco, yo también. Ah, venite. Y ahí empezó la amistad con Jorge, entrañable, de toda la vida.
Un divino, qué Jorge lindo. Marciali, sí, un divino total. Bueno, se llenó de mensajitos para vos, te quiero decir. Ahí Nabila los tiene a mano.
A ver, a ver, a ver.
¿Por dónde empezar?
¿Por dónde empezar? Porque también hoy estamos en una fecha tan particular y vos escuchaste algunos de esos mensajes de los oyentes con sus anécdotas de Horacio también. Sí. Y bueno, por ejemplo, vamos a hacer alusión a los últimos que fueron llegando. Pablo es un oyente que es relojero aquí en la calle Talcahuano. Dice, un abrazo para mi querido amigo, sí, Tonito.
Muy amigos, sí.
Dice, aunque me saluda desde lejos todos los días. Pero siempre me da gusto escuchar sus historias, gran maestro. Bueno, Claudio Rabino de Flores, gran persona, dice Tonito, siempre amable. Lleva en sus espaldas la historia del folclore y en su solapa el escudo de Chacarita.
Eso es cierto.
Lo abrazo con admiración, dice Claudio. Graciela de Belgrano dice, qué hermoso reportaje, qué persona más interesante y generosa que es Tonito. Chicas, qué linda visita. Tonito, un libro abierto. Y le gusta el tinto como a mí, dice Argentina. Bueno, y por aquí Ubaldo... Dice si podemos repetir el libro, por favor, nombre. Dice. Bueno, claro, esto es Vino a Contar.
Vino a Contar, que iba a traer ejemplares, pero todavía no lo han dado de la imprenta, pero de estos días. Y estará a la venta de acá unos días.
¿A partir del lanzamiento?
Del lanzamiento y más adelante, no me acuerdo.
Está muy bien. Bueno, esto será, también recordamos para que estén atentos y atentas, que la presentación va a ser el próximo miércoles 21 de mayo. ¿A qué hora?
A las 18 horas en Sadaic.
Excelente. Horario Sadaic, esto es la Valle 1547, para estar atentos a lo que se viene en este libro, que entendemos que no es un libro de memorias.
No, sería muy presuntuoso llamarlo de memoria, no. no tengo nivel intelectual para pretender eso, ni mucho menos. Son recuerdos, uh-huh. son anécdotas sucedidos, algunos divertidos, otros sí, en general son divertidos, de eso se trata.
Quiero. Bueno, voy a estar ahí, escuchando la presentación. Vamos a hacer varios. Y decir, sí.
Perdón, que entró un mensaje más de alguien que no solamente es querido por todos nosotros, sino también fiel oyente de Nacional Folclórica. Un abrazo grande para Tonito Villar, para él, para la Colo, para todos los oyentes de la Folclórica, Mario Álvarez Quiroga.
Mario, un grande de nuestra música.
Y gran artista, ¿viste? También hace unas esculturas preciosas.
Hace tiempo
preciosas.
No lo veo, que debemos solucionar eso, Marito, encontrarnos. Pero le mando un gran, gran abrazo.
Bueno, entre las canciones que le fuiste sugiriendo a las chicas de la producción, sé que hablaste con Inés, aparece Al dejar mis montañas. Contanos algo que con ella vamos a cerrar esta linda charla, que es una de las tantas que tendremos de aquí en adelante.
Una de las amistades que tuve el privilegio de hacer fue con Polo Jiménez, personaje excepcional. Polo tenía problemas de corazón, tuvo 13 infartos. Quedó en el último actuando. Y uno de sus infartos, no me acuerdo en qué año, 57, 58, lo internan en el Hospital Rivadavia, en Las Heras.
Las Heras.
Y Eduardo me llama y dice, Tonito, acabo de terminar el arreglo de la samba Al dejar mi montaña. Venite, trae la guitarra y vamos a cantar. Sí, ñato, lo digo, por supuesto, vamos. Y nos vamos con la guitarra allá al hospital. Una sala grande, larga, separada por sábanas, cada uno de los... Nos saludamos a Polo con el gran cariño. Y entonces Ñato dice, mira, con Tonito queremos hacerte escuchar algo. Porque yo lo acompañaba, ¿no? Ante el genio de Eduardo. Y se pone a tocar Al dejar mis montañas. Polo escucha y por ahí empieza a temblar y abrir los ojos.
Ay, no.
Dijimos, Dios, tuvo que parar y lo llevaron a terapia intensiva. Dijimos, Dios mío,
sí.
La emoción. Tuvimos como 3-4 horas esperando que saliera el médico. Nos dijo, no, está bien, pero nunca más le hagan esto, ¿no? Y el pobre Polo, y siempre se acordaba Polo de esa.
No te puedo creer, qué anécdota esa.
Un solo de guitarra excepcional de Eduardo Falú.
Bueno, el que vamos a escuchar ahora. Sí. Gracias, Tonito, por esta visita.
No, feliz de estar y les agradezco a ustedes.
Gracias.
Poder contar estas cosas.
Bueno, hasta la próxima.
Y le voy a hacer llegar un ejemplar del libro la semana que viene cuando salga.
Dale. Bueno, Tonito Rodríguez Villar pasó por acá, por Nacional Folclórica, y ahora Eduardo Falú.